Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buen provecho, buena cena. Ya no sé, quisiera yo abarcar cualquier horario en el que ustedes estén escuchando De Película Plus, este podcast donde su servidora Gaby Cam y por supuesto mi querida amiga Riva Pop Music platicamos de lo que más nos gusta, series y cine. Mi querida Rivi, ¿qué tenemos el día de hoy?
Hoy tenemos un episodio súper emocionante. Hablaremos de varios de nuestros favoritos personales y que les recomendamos de corazón. Vamos a hablar en este episodio de la temporada 2 de Only Murders in the Building y también vamos a hablar de una serie protagonizada por Neil Patrick Harris llamada Uncoupled. Además, nos vamos a enlazar con un señor rey, leyenda, astro del doblaje en México.
Así es, está con nosotros en este episodio número 70, todavía no lo puedo creer, lo digo y no lo puedo creer. 70 veces nos hemos sentado aquí a grabar y no se nos acaba la conversación a la señorita Riva Pop Music y a mí. Y para celebrar justamente este episodio nos acompaña, como ya les adelantaba arriba, Mario Castañeda, un hombre talentosísimo con el que todos soñamos aprender a hacer doblaje o trabajar en algún proyecto. Así que este episodio es especial. No se despeguen porque ya comenzamos.
De Película Plus. Series.
Hablemos de Only Murders in the Building, esta serie protagonizada y producida por Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez. Pareciera una mezcla muy extraña de personajes y de actores, creo yo, pero justamente ahí radica el encanto de esta serie que pueden encontrar en Star Plus. Les cuento un poquito si es que nunca han visto Only Murders in the Building. Básicamente la historia gira alrededor de un lugar que se llama el Arconia, que es un edificio, digamos que un edificio fresa de alcurnia de Nueva York, en donde vive mucha gente adinerada. Y en ese edificio ocurre un asesinato. Ellos, estos tres protagonistas que tenemos, Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, todos ellos son habitantes por una u otra razón de este edificio. Selena específicamente no vive ahí, pero está ahí ayudándole a su tía a decorar el departamento. Y en este edificio ocurre un asesinato. Y ellos, como vecinos chismosos que somos todos, no nos hagamos, ¿no? Todos somos así, que si hay un ruido y te asomas, ya sabes,
sí,
¿no?
Somos todos.
Todos somos. Creo que tú no eres tanto por el formato en el lugar del que vives, pero aquí yo, en mi casa, yo vivo en un primer piso y cuando oigo gente afuera, por supuesto que me asomo para ver quién está hablando. Y bueno, Only Murders in the Building justamente toma esta premisa de, ok, mataron a alguien, hay policías. Y estos tres vecinos que nada tienen que ver entre sí, pues van a metichar a ver qué pasó, ¿no? Y descubren algunas cosas que despiertan esta curiosidad por resolver el misterio. Uno de estos habitantes, que es Martin Short, él es productor de teatro. Entonces, inmediatamente ve la oportunidad de contar una historia y empieza a grabar lo que van descubriendo como vecinos metiches que son. Sobre este asesinado, que esta víctima, que nadie sabe realmente nada de él, ¿no? Nadie sabe mucho de él. Entonces, comienzan a hacer un podcast llamado precisamente Only Murders in the Building, aludiendo a que solo van a cubrir asesinatos en el edificio, ¿no? Esa es la historia. Entonces, es muy divertido porque, claro, es una serie que, si bien tiene suspenso y este tinte de quién es el culpable, pues es una serie cómica, tiene muchos momentos muy divertidos. Además, este choque generacional entre Selena Gomez y Steve Martin, la verdad es que es muy, muy divertido. Y tiene apariciones especiales de diferentes personajes. Por ejemplo, en la primera temporada uno de sus vecinos es Sting.
Ah, no. O sea, casi nadie.
Nada más, ¿no? Casi nadie. En la segunda temporada, Amy Schumer se muda al edificio o al departamento de Sting. Está también Paul Rudd entre las estrellas invitadas, está Tina Fey. Y la segunda temporada, que ya, pues, me parece que ya la podemos disfrutar completa en Star Plus. Lo que ocurre es que al final de la primera, no se los quiero spoilear, pero ellos se ven involucrados en una situación donde ahora pareciera que los que están siendo estudiados y a quienes van a acosar los vecinos metiches es a ellos tres. Entonces, la verdad es que es una serie, los episodios son cortos, duran media hora, y es una serie muy divertida, y que sí te tiene indagando quién es, qué fue, por qué, y que se va entrelazando muy bien, ¿sabes? O sea, todo lo que va ocurriendo, lo que descubren, todo, sobre todo en esta mundanidad, ¿no? Que no es necesariamente, si son detectives profesionales y huellas dactilares. Ellos no tienen nada de eso. Son personas normales que literalmente están ahí tratando de resolver lo que la policía pareciera no resuelve. Entonces, se dan muchas situaciones divertidas y definitivamente ha sido de mis series favoritas de los últimos años.
Wow.
Sí quiero decirlo que... Tanto que ahora que salió la segunda temporada decidí ver desde la 1, porque no te cansas, ¿sabes? Le encuentras otras cosas, te divierte. No sé, Rivi, yo creo que debes ver Only Murders in the Building.
Yo siento que con esta serie me he resistido innecesariamente. Y ahora que escucho y que me explicas de qué trata, como que ya, ahora sí, ya ese fue como el último empujoncito que necesitaba para darle play en Star Plus. Me llama muchísimo la atención, pues como tú lo dices, el tema de este trío tan disparejo, por decirlo así, o sea, porque sí son Steve Martin con Selena Gómez, como que yo decía, ¿por qué van a estar juntos? ¿Cómo van a compartir? ¿De dónde? ¿Cómo así? Y ya varias personas me habían comentado un poquito de esta serie, pero lo que notaba era como que siempre, pero tienes que verla, pero no me contaban bien cómo de qué trataba, entonces yo decía, pero es que no sé qué va a ser, entonces, ah, pero ya que tú me dices que tiene este ingrediente de misterio, de detectivesco, le voy a dar la oportunidad, por supuesto. Me parece muy cool lo que dices también de los invitados especiales, pues que Paul Rudd también ya como que lo confirmaron para la tercera temporada, entonces, pues sí está el esposo de Phoebe, me encanta. Además, cualquier serie que esté, no sé, ambientada en New York, me parece ganadorcísima porque es de esas ciudades con las que todos soñamos, que a todos nos gustan, nos parecen fascinantes, y que además sea como este tipo de situación en la que Selena Gómez... Bueno, tengo que decir algo que me ha llamado la atención y que he leído también como en muchos lugares, y es el estilo de Selena Gómez para esta serie, como que muchos abrigos largos, como que saquitos, como que es muy cool, entonces también eso debo decir que es un aliciente también para animarme a verla. Me gusta, ¿sabes qué? Le voy a dar la oportunidad a Only Murders in the Building, porque además el hecho de que digas que ha sido tus series favoritas de los últimos tiempos, o sea, eso no es poquito, eso no es decir poquito. Entonces creo que ya ahora sí le voy a dar la oportunidad a Selena y compañía. Voy para esa.
Fíjate que lo que a mí me ha gustado también de esta serie es que yo he notado que llega a muchos públicos, ¿sabes? Okay. O sea, igual lo han visto, he conversado al respecto con gente de diferentes generaciones y todos son como, no, es muy buena, porque claro, finalmente todos vivimos en un lugar con vecinos, aunque vivas en casa tienes vecinos, ¿no? A quien sea, el que escandaloso, por ejemplo, yo aquí en mi edificio tengo un vecino que toca el saxofón, ¿no? O sea, entonces, como que esta serie de alguna forma retrata esas relaciones entre condóminos que no necesariamente, no son ni buenas ni malas, sí. Muchas veces simplemente son, ¿sabes? Okay. O sea, tú ni sabes cómo se llama o a qué se dedica, seguro te ha pasado que a mí me pasa mucho que saco a mis perros y hablo con gente en mi edificio y no sé, o sea, hasta 3-4 meses después descubro que es dentista o que es, no sé, contadora o... Entonces, justo juega un poco con esa experiencia que todos hemos tenido y lo que te digo, fíjate, Eduardo Videgaray de La Corneta, nuestro compañero, es mega fan de esta serie y creo que eso nos habla mucho de que es una serie muy plural, o sea, que realmente le gusta a mucha gente. Él y yo tenemos gustos completamente diferentes, muchas veces tú y yo también, pero estoy segura de que la vas a disfrutar. Y pues nada, creo que sí nos tardamos un poco en hablar de ella, pero ahora que ya la pueden ver completa las 2 temporadas en Star Plus, pues no nos queda más que decirles que es una recomendación de película.
Vamos a hablar hoy de nuestros recomendados favoritos, pero en una categoría que es bastante particular, pero que en cierto momento a todos nos ha atrapado: los reality shows. Pero reality shows encaminado a talento. Sabemos que hay reality shows tan grandes como La Voz o American Idol, pero yo quisiera que nos fuéramos más allá porque el mundo de los realities se ha expandido a límites insospechados, donde ya de cualquier situación, de cualquier oficio, de cualquier vocación, se hace un reality show. Así que empecemos porque compartimos esa pasión por ver esos shows que no se pueden llamar placeres culposos, pero que sí entran en una categoría de reality bastante específica. Entonces, hit me, Gaby, porque sé que tienes...
Es complicado, a ver, es que... Empecemos por el hecho de que Netflix tiene reality shows de todo, o sea, de todo. De cocina, de maquillaje, de moda. Hay hasta un reality que es uno de mis favoritos, de plantas, o sea, de gente que hace arreglos de plantas. Y Riva y yo hemos tenido esta conversación muchas veces. Yo no soy fan y nunca he sido fan de realities tipo Kardashians, The Boys, no sé, como tan mainstream, pero siempre me ha gustado mucho estos concursos donde la gente tiene que demostrar de qué están hechos y les ponen retos que son muy parejos y entonces tienen que determinar quién lo hace mejor. Aquí, Riva y yo tenemos uno que creo que compartimos, que se llama Blown Away. A mí este reality me atrapó desde la primera temporada. Lo descubrí un día que estaba buscando, precisamente porque sí, lo confieso, he hecho esa búsqueda de realities en Netflix, ¿no?
Vamos, ¿qué hay?
Y descubrí ese, lo empecé a ver con mi sobrino. Y Blown Away es un reality básicamente de artistas de vidrio, o sea, de gente que hace cosas de vidrio, que sopla vidrio. Y obviamente traen a los mejores artistas, muchos de ellos en el gremio del soplado son muy famosos. Del soplado. Se oye horrible todo lo que estoy diciendo, pero así es, amigos, no estoy aquí para alburear a nadie. Pero bueno, en este arte muchos de ellos son famosos y les ponen retos de, bueno, vamos a hacer una escultura sobre los sueños. Y ellos tienen que desarrollar su propio concepto, pero Riva, es que esas escenas donde funden el vidrio.
Es que es impresionante porque parece caramelo, o sea, parece que estuvieran haciendo caramelo y como que lo hacen ver tan sencillo y por un momento en cada episodio se te olvida que estás viendo a gente manipulando vidrio con altas temperaturas. Es un reality show que se hace en Ontario, Canadá, si mal no estoy, y ya lleva tres temporadas en las que ya el último premio de esta fue además pertenecer a una exposición en el Museo del Vidrio de yo no sé qué lugar, que es como que la meca para cualquier persona que desee el oficio. Y es chévere porque en este reality siempre vemos gente muy talentosa que lleva muchos años en el oficio o personas que a lo contrario llevan muy poco pero que tienen un talento impresionante. Entonces es bueno también ver cómo convergen este tipo de personas en estas situaciones. Los jurados también, hay que decir, siempre hay un jurado invitado como en cada episodio. Y hay unos que, no, o sea, yo me río también porque es gente que es bastante particular en sus opiniones. Entonces, como que es de esos shows que te empieza a atrapar porque no puedes creer muchas veces que eso esté pasando en la vida real y que sea parte de un reality, que haya gente como así. A mí me parece súper curioso,
sí,
eso.
Sí.
Es parte de...
Coincido.
Eso me gusta.
Claro, ¿no? Y la verdad es que, a ver, tú los ves ahí en hornos calientes y demás y ves a... A mí eso me encanta también, la pluralidad del show, porque de pronto te encuentras una mujer súper femenina, o sea, que no te esperarías que tiene la fuerza para estar soplando vidrio, así dándole vuelta al tubo, exacto. Tal cual Riva acaba de hacer el movimiento que ocurre, y que uno quiere, o sea, yo creo que ese sería mi hobby si pudiera elegirlo, así como voy a soplar vidrio, nada más por este reality, pero... Siempre es interesante, creo yo, los realities que tienen que ver no solo con talento, sino con creatividad y con conceptos un poco abstractos. A mí eso es lo que me gusta, ¿no? No voy a negar que me gustan los de remodelación de casas y de cambios de imagen, pero, por ejemplo, hay otro show en Netflix que se llama Glow Up, que acaba de estrenar, me parece que fue la tercera temporada, que Riva no sabe de este show, pero yo le voy a contar porque sé que lo va a amar. Glow Up es un show que se desarrolla en el Reino Unido, que recluta a los mejores artistas de maquillaje, pero no de maquillaje como, no sé, el que le hace a Rihanna, sí hay gente que hace eso, pero cada semana igual tienen tres retos en cada episodio. El primero es un reto creativo que está increíble porque muchas veces los llevan a sets de alguna serie de televisión, ¿no? Por ejemplo, hicieron un reto en los estudios Lipsden con el que pone los prostéticos de Harry Potter y demás, y tenían que crear personajes con los prostéticos. Hay otro reto que es con Doctor Who. Yo aquí toda traumada. Ni crean que he visto más de dos veces esta serie.
No se crean.
Me encanta. Ni crean. Pero ¿sabes qué? Que es muy, muy divertido. Que te digo, cada episodio es el reto creativo. Luego hay otro reto que es como personal, que les dicen, bueno, ya fuimos al mundo de la fantasía, entonces en este reto con una modelo van a crear un personaje nuevo de un cuento de hadas. Y luego al final los dos peores se enfrentan en un reto de eliminación, que a mí esta parte me encanta porque los ponen a hacer, haz de cuenta, dos gemelas. Wow. Y les dicen, tienen que hacer unos labios negros, tienen 10 minutos. Y entonces así con lupa arriba, con lupa los jueces así se acercan y, ah, no, esto no está simétrico. Él lo hizo mejor porque tiene mejor pigmentación. Y la verdad es que salen unas cosas tan increíbles de este show. O sea, tanto, curiosamente la eliminación es por algo muy sencillo, pero en general es chistoso ir como de más a menos, porque creo que los realities normalmente van al revés, ¿no? Como que empezamos con el fácil y luego ya se pone rudo el reto.
Sí, sí, sí.
Y no sé, yo amo Glow Up, se los recomiendo. Véanla si les gusta el maquillaje y el arte y esas cosas.
Yo tengo que decirte que para este tipo de realities me inclino más por el tema de comida. Como que el tema gastronómico me llama la atención, pero no el tradicional tipo MasterChef. No, me gusta más un reality show, por ejemplo, como el de Is It Cake. ¿Es pastel? O sea,
buenísimo,
es
buenísimo.
Es súper nuevo. Bueno, tiene una temporada, lo hicieron hace poquito, y es como tú lo cuentas, o sea, están los personajes, los participantes, son reposteros, pues que tienen unas habilidades impresionantes para engañar al ojo humano, entonces los hacen escoger un objeto, dependiendo de las categorías, y mezclan su pastel con este tipo de objetos para que un jurado invitado, en 20 segundos creo que es, decida cuál es el pastel de todo lo que está viendo. Entonces van con un cuchillo a ver cuál es el pastel y no te imaginas cómo uno se sorprende de la habilidad de personas que de verdad se dedican a con alimentos crear obras de arte. Para mí de eso se trata. Entonces tú ves bolsos, ves, no sé, verduras, juguetes,
zapatos,
sí, o sea, juegos de mesa. Entonces es impresionante y también como que se va poniendo muy, muy personal, porque a medida de que te van mostrando obviamente el oficio, te van contando sus historias personales, te van contando, y ya te involucras. Entonces, a mí este de Is It Cake me fascina, me enloquece, y hay uno que tengo pendiente que me han hablado muchísimo, y es el de Academia de Chocolate, que si ven el tráiler se van a encontrar con, de verdad, esculturas hechas enteramente de chocolate, pero ojo, esto es sin soportes, sin estructura dentro, no, es todo 100% hecho chocolate. Entonces, pues son chocolateros, no sé si así, chocolateurs, que
sí, chocolateros,
son
sí.
Chocolateros que a los que les van a hacer cierto tipo de pruebas para demostrar su destreza. Y bueno, uno sufre horrible las eliminaciones de estos shows porque de verdad ve el empeño con el que cada participante hizo su propuesta, y además porque también sí les piden como ese tema de, pues, argumenta tu propuesta, así como con este concepto. Y no, a mí este tipo, o sea, yo lloro, me río, sufro, y me parecen fantásticos por eso. Eso, o sea, del tipo como de comida, además que sí hay que verlo siempre como con algo de comer al lado porque da mucha hambre, tip, pro tip.
Claro.
Y me encantan, es que no les puedo llamar placer culposo, repito, porque es que los disfrutamos tanto que son muy bonitos, y además son de esos realities o programas que pueden pasar 5 episodios de una vez y me los chanto todos.
Sí, ya sé. No, yo te entiendo perfecto, y sí, en efecto, hay que tener comida al lado. ¿No te pasa que luego ves en televisión así de, oh, una dona de chocolate, y ya que te la comes ya ni te gustó? O sea, a mí me pasaba eso con Cake Boss, que también es uno de mis realities favoritos, con Body Balastro, aunque no sé por qué lo doblan así, nunca lo he comprendido.
Oh, vaya, no, pero lo entiendo, Body.
No, no, yo tampoco, pero Body, ¿cómo vamos a lograr llevar ese pastel?
Es muy chistoso.
Sí, no, ese nunca lo he entendido, pero a mí les voy a contar algo. Yo amo Cake Boss y todos sus derivados, ¿no? Estas batallas del gran pastel, ¿eh? O sea, todas me encantan.
Sí.
O sea, Cake Wars, claro, por supuesto. Pero una vez, en algún viaje a Nueva York, dije, yo debo probar un cannoli, porque, o sea, te los pintan tan deliciosos, amigos, fue horrible. No me gustó ni un poco, me supo horrible. Y lo compré en ¿cómo se llama la pastelería?
No me acuerdo.
Sí, en Carlos Bakery. Sí, sí, sí. O sea, fue muy decepcionante. Pero sigo amando a Body Balastro.
Ay, qué tristeza. No.
Fue muy triste, pero ese es un buen show también, el de Cake Boss.
Sí, o sea, además que es muy divertido ver a toda su familia como compitiendo y todo eso. A mí me parece súper cool. Hay muchos, o sea, como que son de estos shows como que te dejan una sonrisa en la boca y te hacen, son feel good shows. Entonces siento que de eso se trata, no meterle como la mente. Ay, ¿sabes cuál me gustaba mucho? Que este sí es súper de otro estilo.
Rama.
El de Sexy Beasts. No sé si lo viste, está en Netflix. Es un reality show en el que son personas buscando el amor. Entonces hay una persona que es como la participante principal. La caracterizan de un animal fantástico, pero son, me imagino que los de Glow Up, básicamente, porque quedan irreconocibles. Y le ponen a escoger tres candidatos. Entonces son personas que, pues en su vida normal, son súper guapas. Esa es como la premisa. Son guapos, pero los vamos a poner a todos de bestias. Para ver si el amor verdadero logra triunfar y ver cómo tienen esa primera cita con cada uno y luego tiene que descartar a uno y cómo sale siempre con su cara de ah, de lo que te pierdes, nena o nene. Es muy chistoso. Y el tercero, y ya cuando se queda la última cita de los dos y descubren y hacen el reveal, es buenísimo, como que son de esos shows que no puedes dejar de ver. O sea, como que yo voy a Sex Beats y yo ya necesito la segunda temporada. Y está...
¿Dónde está eso? Quiero verlo.
Ese está buenísimo, está en Netflix, tiene una temporada, lo graban en Londres, pero viajan a personas de Estados Unidos y de muchas partes del mundo, de Brasil también, porque pues justo buscan gente muy sexy, entonces... Está bien interesante, no va a ofrecerles nada más que entretenimiento y una sonrisa, pero lo vale. Así que Sexy Beast. Oye, también es otro recomendado.
Me encantó. Y hay otro, es que quiero recordar, yo lo he visto en MTV este, pero no recuerdo cómo se llama. Hay uno parecido, que también se me hace muy, muy bueno. O sea, es como este experimento social igual. Hay muchísimos y habrá que hacer otro episodio sobre esto. Sí. Pero ahora que mencionaste Sexy Beast, que obvio voy a ir a ver en cuanto acabemos este podcast. Amo esos programas. Hay uno de MTV que también es divertido porque ponen a dos personas con estilos completamente diferentes y haz de cuenta que a ti te ponen con un chavo, ¿no? Y a ti te preguntan, Riva, ¿cuál es tu estilo ideal de hombre? Y entonces, no, pues que se vista así, con shorts y el pelo largo y no sé qué. Y entonces a tu cita lo visten así, como a ti te gusta. Wow. Y él te viste a ti como a ti te gusta. Y después igual van a una cita y demás. Y después ya que se revelan sus verdaderos estilos es muy divertido porque... De pronto hay gente dark o gótica y que, o sea, lo ponen con alguien que, vístela, a mí me gustan con minifalda y muy femenina. O sea, es muy divertido eso porque, pues quieras o no, sí habla mucho de la personalidad de cada persona, valga la redundancia, pero sí creo todos nos expresamos a través del maquillaje, la ropa, el peinado, incluso si no usas es una forma de expresión, ¿no? Ajá. Entonces... Es divertido, voy a ver Sexy Beast y este show me encantaría recordar cómo se llama, les prometo que lo voy a averiguar. Si ustedes se acuerdan, díganos en arroba de película 40, en arroba arriba pop music o en arroba gabicamp 40, porque era una joya y sí sé que lo pasaban en MTV, no lo he vuelto a ver en una plataforma, pero sí, era una joya.
Me encanta. Y si ustedes también tienen realities para proponer, para que los veamos y comentemos, ya saben, escríbanos en nuestras redes sociales. Nos iremos a la siguiente sección antes de irnos a ver realities. Continuamos con más en De Película Plus.
De Película Plus. Series.
Bueno, y llega el momento de hablar de la nueva serie de Neil Patrick Harris, recordado por su papel como Barney en How I Met Your Mother. Regresa este hombre de la mano de... Darren Harris, bueno, se volvió el apellido, perdón, en este momento, pero de los mismos creadores de Sex and the City, llega esta serie llamada Uncoupled.
Darren Star, ¿no?
Darren Star, gracias, amiga. De los mismos creadores de Sex and the City llega esta serie que pueden encontrar en Netflix y es la historia de Michael, Neil Patrick Harris, quien después de durar 17 años con su pareja Colin, de un momento a otro termina soltero. Soltero en una ciudad inmensa, no sabe cómo enfrentar su soltería, sus amigos tampoco entienden lo que pasa, pero están ahí paso a paso como para guiarlo en el fuerte camino de ser soltero después de 17 años. Es que pónganse eso, o sea, métanse eso en la cabeza si llevan mucho tiempo con sus parejas, cómo es volver a las canchas, por decirlo así, y en un mundo que ha cambiado, en el que ya están las aplicaciones digitales para conocer personas, en las que ya todo se mueve a una velocidad distinta, pues esto es lo que vemos básicamente en esta primera temporada de Uncoupled, que, como bien decía Gaby, Darren Star es el creador y productor, y básicamente yo lo que tengo que decir es que me recordó muchísimo a Sex and the City, está obviamente en la ciudad de Nueva York, vemos la historia de este hombre sorteando el amor, tiene a sus amigos que también como que me recordaron un poquito a Miranda y a Charlotte y a Samantha sin duda, pero lo muestra en nuestros tiempos, entonces se me hace refrescante, se me hace divertido, se me hace como un retrato muy verídico de lo que está sucediendo en este momento en las calles, en términos románticos. Y bueno, Neil Patrick Harris siempre es agradable de ver. De nuevo en Nueva York, sí, al comienzo debo decir que tuve como el conflicto de decir, uy, o sea, es Barney, pero está en Nueva York, pero no es Barney, pero es él. Pero ya cuando se pasa como ese primer momento, disfrutas esta serie de una manera loca, loca. Se la recomendé a Gaby también porque siento que es el tipo de series que nos gustan, que te hacen sentir bien. Y es una comedia romántica en la que se expone mucho de lo que sucede en la vida real. Entonces me parece un muy buen reflejo de, repito, lo que está pasando en este momento románticamente en el mundo de la soltería. Por eso me gustó. Sé que tú ya te viste algunos episodios. Cuéntame, amiga, ¿qué te pareció?
Si a mí Riva me dice, ve esta serie, yo voy y veo esta serie. O sea, aquí así somos. Sí nos hacemos... A mí a veces me cuesta un poco más de trabajo convencer a Riva porque ella no es tan fan de superhéroes y esas cosas. Y ella normalmente me recomienda cosas más enfocadas a la vida real, que creo tiene más sentido para nuestra edad. Nunca voy a crecer, sí quiero que lo sepan. Voy a seguir recomendando She-Hulk y esas cosas por el resto de mis días. Pero fíjate que me gustó muchísimo la serie. Uno... Neil Patrick Harris me parece un actor extraordinario, siempre me lo ha parecido, es un tipo talentosísimo, canta, baila, produce, escribe, ha sido villano, y me gustó verlo, eso sí lo quiero resaltar, me gustó verlo en un personaje más cercano a él, porque todos sabemos, y amo eso de él. Creo que las preferencias sexuales de un actor nunca deberían determinar sus personajes, y creo que él es una prueba fehaciente de que el talento no tiene que ver con qué te gusta en la vida, ¿no? O de quién estás enamorado. Tiene mucho que ver también, por ejemplo, el mismo caso de... Se me acaba de olvidar su nombre. ¡Ah! El de White Collar. Todos sabemos su...
Sí, el que era...
Se me fue su nombre espantosamente. El que iba a ser Superman. Bueno...
Bueno, dale, yo...
Se me fue horrible el nombre, amigos. Matt Bomer, sí. Me encanta de este tipo de actores que son abiertamente homosexuales y que aún así son tan buenos actores que tú, a pesar de haberlos visto en fotos de paparazzi con sus parejas y demás, felices con su vida en casa, los ves haciendo papeles heterosexuales y les crees, ¿sabes? Me encanta eso, me encanta qué tan fieles son, me encanta qué tan fiel es Neil Patrick Harris a sí mismo en la vida pública, pero qué tanto juega consigo mismo para hacer personajes. O sea, Barney es la antítesis de un hombre fiel, es al contrario, ¿no? Es como la peor calaña de hombre que uno puede ver en una serie, y creo que Neil lo hace perfecto. Y en esta serie, en un couple, lo vemos en un papel completamente diferente, con una pareja que es hombre. Lo que a mí me llama mucho la atención y me encanta es que no se siente ni más ni menos natural que cualquier otro papel que haya hecho, ¿sabes? Entonces, eso habla de qué tan buen actor es, que no ha tenido que sufrir con esos estereotipos que de pronto los actores temen. Él desde el principio fue muy abierto. Y me gustó la serie también porque hay varias cosas, ¿no? Primero, creo que no solemos ver puntos de vista masculinos en series de comedia romántica. Normalmente son mujeres las que cuentan la historia, como, sí, yo y el hombre, y me puso el cuerno, y no. Dos, no solemos ver personajes homosexuales como protagonistas, y eso también me encanta, porque creo que hace todo mucho más universal. No se centra en es hombre, es mujer, sino es una relación, y al final todos hemos vivido una relación de cualquier tipo. Eso también me encantó. Y... Tres, no se centra en el amor como esa historia fantasiosa de ay, vivieron felices para... No, como que las películas y las comedias románticas aspiran a esto, y aquí, por el contrario, este hombre aspira a aprender a vivir sin eso, ¿no? Es un poco lo que pasa con 500 días con ella, que es a la inversa de lo que siempre vemos. Y... me encantó porque además yo veía a este tipo y en los primeros episodios y cómo está lidiando con la ruptura y que le quiere escribir y no, y está enojado, pero ya no tiene... Y es muy chistoso, la verdad es muy chistoso porque aunque no lo hayas hecho, lo has vivido. Todos lo hemos vivido, ¿no? Que te enojas con alguien y ni siquiera tiene que ser un exnovio. Que no, te enojas con alguien y le escribes y luego no se lo mandas y luego sí y luego no, o sea... Pero en tu mente ya pasó eso y si no lo escribiste igual lo pensaste, entonces... Honestamente me pareció muy agradable la serie, es muy ligera. Tengo que ver qué más pasa, pero sí puedo decirles que Riva me la recomendó, vi el primer episodio y yo, ¡no! ¿Qué? ¿Con quién vive? Y ya quería, yo quería ver el segundo y quería ver el tercero y quería ver... Seguramente terminaré de verla. Y sí, creo que es una de estas series que, justo lo que estaba buscando yo en ese momento, para poner antes de dormir, ¿no? O sea, que la ves y le pones atención y te entretiene, pero a la vez no tienes que estar enfocadísimo, casi apuntando nombres, ¿no?
Sí.
Creo que hay muchas series así ahorita y nos hacía falta una como esta, un poquito más ligera. Así que me quedo con tu recomendación, Ruby. Sí veré, sí acabaré de ver Uncoupled.
Por favor, recomendado de película total, además, porque tiene eso. En cada episodio te deja como enganchado a una situación que va a resolver en el próximo. Entonces, ese como esa cadena de temas que conducen me parece muy interesante. Y vas a ir viendo cómo los personajes van a ir como floreciendo y los vas a ir también queriendo a medida que pasa. Solo te diré que el final de temporada también te deja así como en shock, en punta. Y ya, no diré nada más. Uncoupled, Desparejado, está en Netflix para que lo vean. Un recomendado de película.
De Película Plus. Invitado especial.
Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Híjole, Ribi, estoy emocionada. Me encanta que esté con nosotros esta persona. Es un hombre talentosísimo que literalmente nos ha regalado personalidades únicas en personajes de películas. ¿Y por qué digo personalidades únicas? Porque a cada quien le llega en su idioma correspondiente las películas, las series, las animaciones, las caricaturas. Y en nuestro caso tenemos la gran fortuna de tener a un hombre como él dirigiendo doblaje, haciendo doblaje y regalándonos a Bruce Willis, a Jim Carrey, a Mark Ruffalo y por supuesto al inolvidable Goku. Está con nosotros Mario Castañeda.
Hola, Mario.
Gracias, Gaby. Cuando dicen todo eso empiezo a pensar, ¿invitaron a alguien más? Okay.
No.
Mario, es
evidentemente
que
no soy yo.
Tú eres icónico y de verdad eres una leyenda en el mundo del doblaje. Wow. Y tenemos mucho que preguntarte. Yo quiero empezar, obviamente, porque eres la voz de Goku, cuya película estamos celebrando el estreno de Dragon Ball Super Super Hero ahora. Y lo primero que te tengo que preguntar es, ¿cuál fue tu primera impresión de Goku hace ya unos varios años cuando lo conociste? ¿Y cuál fue ese momento en el que de verdad y definitivamente te involucraste y te enamoraste no solo de él, sino de Dragon Ball como tal?
Bueno, yo tengo 26 años dándole la voz a Goku, entonces Dragon Ball no era lo que es ahora, ¿eh? La verdad es que tenía muchos fans, pero esta locura de ahora y todo este fandom no existía y básicamente como era una caricatura pensábamos que era para niños. Entonces así fue como lo conocí y cuando apareció la primera vez que yo lo vi, cuando yo lo iba a grabar, aparece adolescente, entre adolescente y adulto, muy joven y ya muy diferente a cómo se había visto de niño, que era pequeñito, un poco regordete, ¿no? Entonces cambió mucho y sin embargo mantuvo la personalidad toda inocente, es un poco hasta parece tonto, ¿no? Porque es así como muy, muy honesto, muy honrado, muy confiado. Entonces, pues empecé a grabarlo tratando de imitar y seguir los pasos de Laura Torres, que fue la voz de Goku niño. Y yo creo que realmente cuando me atrapó a mí ya fue cuando llegamos a la saga de Freezer, cuando viene la pelea con Freezer, cuando va a llegar al Super Saiyajin. Ahí fue donde sí, era muy emocionante. Y cuando a ti mismo te emociona como, no como actor, sino como gente, como persona que está viendo la historia, yo creo que es cuando de verdad que está muy bien hecho lo que están haciendo, porque si tú mismo estás dentro de dejarte ir con la historia, entonces ya lograron el cometido y fue desde ese momento. Los actores de doblaje nunca vemos todo ni nos enteramos de todo, pero vamos leyendo, yo iba leyendo, adelantando hojas en lo que estaba grabando lo mío, iba leyendo para ver qué pasaba con los demás personajes, con Vegeta, con Piccolo, con Bulma, con Milk, con todos, para saber qué pasaba. Entonces sí me di cuenta de que estaba ahí ya involucrándome de más.
Oye, Mario, y bueno, para mucha gente, incluyéndome, tú eres lo más cerca que van a estar de Goku, ¿no? No por nada, eres el éxito en todas las convenciones, todo el mundo te quiere conocer. ¿Tú esperabas que esto ocurriera cuando empezaste a hacer este personaje? O sea, ya nos cuentas que la perspectiva era distinta de lo que iba a ser Dragon Ball, pero hoy que lo vives y hoy que siguen pasando los años y sigues regresando a los diferentes, a las distintas historias, ¿tú en algún momento esperaste que ibas a estar tantos años dándole vida a Goku?
Claro que no, la verdad es que No pensé que esto llegara a suceder. La verdad es que fue una enorme sorpresa. Y no solo eso, Dragon Ball terminó, llegó a un punto final. O sea, Goku dijo adiós ahí al terminar GT. por ahí de 2000, 2001, no recuerdo exactamente la fecha. Y años después, bueno, primero llegó o regresó Dragon Ball Kai, que es básicamente Dragon Ball Z resumido. Y luego vino la primera película, La Batalla de los Dioses, que da inicio a toda la saga de Dragon Ball Super. Esto fue 13 años después del adiós, entonces eso fue increíble. Pero bueno, piensas, ok, es una película como para recordar, pero luego viene la resurrección de Freezer, que es la segunda película, y luego viene ya el lanzamiento de la saga nueva, 131 episodios. Eso sí fue completamente fuera de guión, fuera de libreto, porque no nos lo esperábamos. Y la verdad también es que generalmente las series terminan y se van al fade out, queda el recuerdo y etcétera, pero no están tan vivas. Y la verdad es que las convenciones nunca dejaron ir Dragon Ball, siguió Dragon Ball y seguimos presentándonos en las convenciones como si la serie estuviera al aire con cosas nuevas durante años. Desde que terminó hasta que regresó lo nuevo, no dejamos de presentarnos por todo México y toda Latinoamérica. Entonces es increíble de verdad lo que significa Dragon Ball y lo que genera. La verdad, somos muy afortunados y somos al mismo tiempo muy agradecidos con todo lo que nos ha dado y con la gente que nos da el cariño y el reconocimiento.
Es que eso que dices es maravilloso y pues es que es el fenómeno de esta serie que pensábamos que había terminado, pero que regresó y regresó porque nunca se había ido a la hora de la verdad. Hablando de eso, ¿cómo ha sido ver los cambios generacionales al respecto reflejado en los visitantes a las conferencias en las que obviamente tú estás ahí, eres la estrella, la gente que va a verte, hay padres, hay hijos, hay millennials, va la familia? ¿Cómo has visto también ese cambio generacional?
Es increíble porque al principio pensábamos que se hacía para niños nada más y luego aparecieron los adolescentes y los adultos jóvenes y los adultos mayores. Entonces, esos niños que iban con la mamá y con el papá a las convenciones, de pronto empezaron a crecer, convención tras convención, los veías ir creciendo, se hicieron adolescentes y luego se hicieron adultos y luego ya iban con la pareja y luego ya iban casados y luego empezaron a ir con los hijos recién nacidos y ahora son niños que tienen ya 5, 6, 8 años. Entonces, es impresionante de verdad ver a la nueva generación de fans de Dragon Ball influenciados evidentemente por papás, por mamás, por tíos, por abuelos, y ya otra vez insertados en esta nueva historia desde Super, que les tocó ya a ellos, pero evidentemente en sus casas pues papá y mamá les ponen lo anterior, entonces conocen toda la historia. Entonces es increíble cómo sí es ya un par de generaciones las que están ahí presentes. Debo ser bien honesto, creo que evidentemente son más los fans treintañeros que los nuevos fans. Habrá que darles oportunidad, sí. Evidentemente, Gaby, habrá que darle oportunidad a estos niños que crezcan, a ver si van a seguir siendo estos fans y se van a quedar o no, si ya van a dejar Dragon después, no lo sé, pero bueno, por lo pronto es muy emocionante verlos ahí y cuando se acercan y te demuestran igual la emoción de conocerte y de estar allí. Es increíble, la verdad, como la primera vez.
Bueno, Mario, y obviamente nosotros sabemos que Dragon Ball no es lo único que has hecho. Yo quisiera cerrar este tema de Dragon Ball preguntándote algo. Para mí tú eres Goku, o sea, nunca, sé que ha habido otros en algún momento, pero es impresionante cómo el doblaje, sobre todo en países como el nuestro, que muchas veces traducen las películas o las series, que en este caso vienen en japonés, en otros idiomas, pues la personalidad que uno conoce, con la que uno crece, es la que tú le impregnas a ese personaje. Claro. Pero ¿qué tanto te ha forjado a ti, Goku, como actor de doblaje, como director de doblaje y como persona también? Porque tú eres Goku, pero ¿qué tanto también es Mario?
Es algo bien curioso, ¿sabes, Gaby? ¿Qué pregunta tan interesante? Porque a mí Goku realmente me ha trascendido. A mí mucha gente me dice muchas veces, fui al cine a ver una película y resultó que estaba la versión doblada y me tocó entrar a esta versión y te escuché y grité, ¡Mario Castañeda! Hay gente que grita en el cine mi nombre. Y yo decía, no hagan eso, por favor, qué ridículo. Pero ahora la gente me dice, fui a ver una película de Bruce Willis o de Jim Carrey, Sonic o la que me digan, y estaba viendo y grité, ¡Goku! Entonces digo, no gritaste Mario Castañeda, no, grité Goku, es decir, yo ya no soy yo. O sea, ya Goku me brincó a mí y la gente se va directamente hasta Goku. Goku le da la voz a Bruce Willis, Goku le da la voz a Jim Carrey, Goku le da la voz a Mark Ruffalo. Entonces ya no soy yo, es muy curioso todo este fenómeno. Y jamás me quejaré, nunca. Imagínate mi caso de que yo fuera por la vida diciendo... Es que no saben la vida tan amarga que me tocó vivir, no saben lo infeliz que soy porque soy famoso gracias a que soy la voz de Goku. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? O sea, sería absurdo, ¿sí? O sea, como, no estoy loco, ¿no? Entonces, al contrario, entiendo perfectamente a los fans. Los fans son los fans, punto. Y todo lo que hagan está bien para mí. Y cuando se enojan y hacen cosas raras y quieren que Akira Toriyama o que yo o que otro hagamos cosas diferentes, pues sencillamente les digo, por encima de todos está Toei Animation y Akira Toriyama y todo lo que hagan, ya, lo que hagan ellos para mí está perfecto. Entonces no me peleo con nadie. Agradezco la oportunidad que se nos dio de hacer nuestro trabajo y creo que todo el equipo hizo algo bueno y todavía estamos cosechando esa semilla pequeña que se sembró y creció un árbol enorme que hoy nos da muchos frutos y mucha sombra. Entonces, lo agradecemos muchísimo, de verdad.
Eso es algo hermoso lo que dices, y además es que el poder de la voz es impresionante. Tú también, pues, haces a Goku y has hecho a Goku Black, que pues son el mismo personaje, pero son diferentes también. Yo te tenía que preguntar esto, claro. ¿Cómo lograste llegar a esa diferencia entre ellos? Pues porque pues, eres tú, Mario Castañeda, en la voz a los dos, un Goku, pero claro. Goku Black.
Claro, y es cuestión de personalidad, ¿sabes? Porque evidentemente la voz de Masako Nozawa, la sello japonesa que le da la voz a Goku niño, Goku adulto, Gohan, Goten, Bardock, Tarles, Goku Black, Kurose, todos los que se parecen a Goku, todos tienen la misma voz de Masako. Entonces, evidentemente no hablo japonés como al grado de poder percibir al punto las emociones que ella genera y la diferencia que tienen los personajes. Pero evidentemente que para todo esto me ayuda Lalo Garza, el director de doblaje de Dragon Ball, que pone muchísimo cuidado y atención en las voces diferentes. Porque de entrada Goku tiene dos voces, tiene la voz normal, digamos, la voz de adolescente eterno, de persona inocente, temeroso de Milk, honesto, confiado. Y luego tiene la voz de superhéroe cuando Super Saiyajin o las evoluciones cuando pelea con Freezer que le cambia la voz y se escucha como hombre, ¿no? Yo digo que Goku se hace hombre cuando llega a Super Saiyajin. Y luego de estas dos voces viene la voz de Black. Y la voz de Black se definió desde el principio como una persona brutalmente molesta todo el tiempo. Todo el tiempo está hablando entre mordido, como si las palabras no salieran bien, como si los dientes no se separaran. Entonces era todo mordido, molesto, enfurecido. Y luego esto mismo, pero con un toque de crueldad. Y en esto los japoneses son unos maestros. Esta crueldad fina, elegante que manejan cuando sus personajes son así de... y que estiran y son lentos. Entonces, cuando llegaba a estos momentos Black, cuando le decía, cuando le explica cómo mató a Milk y a Gohan y a Goten, que le dice, no sabes cómo lloraron, cómo rogaron por sus vidas, que se lo dice lento, ¿no? Para provocarle dolor. Entonces, esas cuatro personalidades de las cuatro voces en las escenas donde estaba toda la saga de Black eran súper cuidadas por Lalo. Y de verdad, es un perro porque estábamos grabando y de repente me paraba. ¡No! Sonaste a Goku o ahí incluso sonaste hasta Bardock, ¿no? Me decía cosas así y yo decía, Dios santo, estás enfermo, de verdad. Porque yo hago lo que puedo, o sea. Pero complicado, pero muy divertido. La verdad es muy divertido.
Bueno, Mario, y tú también das clases de doblaje. Tú también has tenido gente a tu cargo. Y en este programa, tenemos que decirte, Riva y yo, pues hemos recibido a muchos actores que no son actores de doblaje. Y tengo que decirte que el respeto que hay, empezando por nosotras dos y por toda la gente que hace doblaje, por gente como tú, es increíble. O sea, pasa por aquí un Alex Montiel, gente que nunca había hecho doblaje. Sí. Y siempre ese comentario es que nosotros no somos actores de doblaje, sabemos lo que representa ser un actor de doblaje. Para ti, ¿qué se necesita para ser un actor de doblaje?
Bueno, yo creo que primero que nada, vocación. Es decir, yo creo que se nace para esto. La vocación es entretener. Somos gente que entretiene. Y en este caso, mi vocación se expresa a través de la actuación. Entonces, eso es lo que yo estudié. Yo estudié arte dramático. Soy actor y conocí el doblaje porque es una de las especialidades de la actuación, entonces por eso lo escogí en algún momento, o el doblaje me escogió a mí, porque creo que fue al revés, no lo escogí yo, sino el doblaje me atrapó. Entonces, una vez que defines la vocación, lo que define a un artista es el hecho de tener habilidades naturales, vocación, pero aparte estudiar la técnica que va aparejada de el tipo de arte que tú quieres expresar, porque podrías ser pintor, escultor, cantante, bailarín, arquitecto, etcétera, y estudias una técnica que tiene que ver con eso. En este caso es la técnica del arte dramático, la expresión vocal, corporal y el manejo de las emociones. Las emociones es el punto que define a todo artista. El arte es la expresión de las emociones humanas. Y cuando eso se mezcla con técnica, entonces se convierte en arte y la persona se convierte en artista. Entonces, talento, vocación, estudio y después toda la pasión del mundo para hacer lo que quieres hacer. Yo, si les digo que cuando empecé a crecer en este negocio, quería comerme este negocio, quería que el doblaje se hiciera como yo pensaba que tenía que hacerse, con la idea mía personal de lo que tenía que ser el doblaje. Esto fue algo que me definió, y lo que tenía que hacer para poder hacer eso era dirigir el doblaje, era tener el control en las manos. Y entonces, muy poco tiempo de haber empezado en el doblaje, empecé a dirigir doblaje, y entonces ya podía yo pedirle a los actores y a las actrices que hicieran lo que yo quería, por donde yo quería. Y entonces, bueno, eso fue lo que me fue desarrollando y fui aprendiendo. Entonces creo que es esto: vocación, estudio, pasión, estas tres patitas que sostienen a una persona que se dedica a esto. Una persona que cumple con esto al 100% es, por definición, una actriz o un actor de doblaje.
Qué preciosas palabras y qué inspirador lo que nos cuentas. Además, Mario, a ti te tocó un momento muy circunstancial, que fue, antes el doblaje era anónimo. A ti te tocó ese momento en el que esa transición de pasar del anonimato a ver cómo hoy ya hay una comunidad súper fuerte, súper conocedora alrededor de este arte. ¿Cómo has vivido esa evolución y cómo fue para ti esa unión? Porque fue también gracias a las redes sociales, ¿no?
Claro, la verdad es que aceptar ser de doblaje hace años era aceptar que no iba a haber un reconocimiento, fama, porque era como parte de los requerimientos de la especialidad, ¿no? La gente no nos conocía, ni el nombre, ni la biografía, ni fotos, videos, entrevistas, nada. Y de pronto, Internet le dio a la gente la herramienta para preguntar, para googlear ahora, quién es el actor o la actriz que le da la voz a tal o cual personaje. Entonces, así fue como salimos de ese anonimato, salimos a la luz. Y lo maravilloso del doblaje es que no eres reconocido solo por un personaje, sino que el doblaje te da la posibilidad de una infinidad de personajes. Y si ha habido una constante en la calidad, en la entrega, en la pasión con la que se han hecho esos personajes, la gente de pronto reconoce algo a lo que le da muchísimo valor. Y entonces de pronto hay cantidad de personajes que los ilusionaron durante mucho tiempo, que tienen ahora sí un nombre, un rostro, un cuerpo, y la gente pues lo reconoce. Como dices, ahora ya no solo hay fans de Dragon Ball, hay fans del doblaje y hay fans de actores y actrices específicamente. Entonces es algo que nuevamente valoramos muchísimo. Estamos muy agradecidos con toda la gente por este cariño, y es recíproco. Va de vuelta el cariño y el amor que nos dan, porque no tenemos con qué pagarlo. Como dice René García Vegeta, después de casi 40 años siguen pensando que somos buenas personas. No sé cómo hemos logrado engañar a tanta gente durante tanto tiempo.
Ahí, yo discrepo, porque Mario Castañeda ha estado en la cabina de los 40 y a mí me consta que es una buena persona. Además, tenemos a alguien en nuestro equipo que está, que ha tomado clases contigo, y hay alguien de nuestro equipo, Claudia, que está tomando un curso contigo, creo, de doblaje. Y se habla muy bien de ti por aquí, pero yo quisiera preguntarte esto porque también es un tema que me llama mucho la atención, que de pronto yo comento cuando hablo de alguna película, y mucha gente no lo sabe, que muchas veces el actor de doblaje que interpreta a un actor específico lo interpreta en la mayoría de sus películas, y no es que en todas, ¿no? Como Bruce Willis, en tu caso, ¿no? Jim Carrey, Mark Ruffalo. Cuéntanos un poco sobre esta experiencia de intérprete. O sea, es que a mí me vuela la cabeza pensar que estás haciendo a una persona que no eres tú, haciendo un personaje que no es él. ¿Sabes? Es una triangulación.
Sí. Como en alguno de los stand-ups de Franco Escamilla, alguna vez dijo algo así, que alguien quería dedicarse a esto, ¿no? Quiero ser otra persona, quiero entrar en el cuerpo de otra persona, quiero hablar con la voz de otra persona, quiero ser otra persona, a eso me quiero dedicar. Y los papás le dijeron, eso es esquizofrenia, ¿sabes qué? Tú estás más así como de manicomio, entonces eso no es una carrera, eso es más bien de psiquiátrico. Entonces, pues sí, la verdad es que es algo muy curioso porque obviamente no soy Bruce Willis, no soy Jim Carrey, no soy Mark Ruffalo, pero ellos tampoco son el personaje que están interpretando. Entonces, es un como doble vehículo, porque soy yo con mis emociones, con mi voz, y tomando el cuerpo, la expresión, y midiendo todo esto, todo el ritmo, todo el manejo, la mezcla emocional, pero no es una copia, es un original también, porque si no, no funciona. Tiene que ser orgánico, tiene que ser verdadero, tiene que estar vivo, tiene que nacer en el momento de interpretarlo. Y entonces, utilizando este vehículo físico de la imagen de estos actores que me toca interpretar, o de Goku en este caso, que es un dibujo animado, creer en todos los elementos que construyen al personaje. En el caso de Goku, es un extraterrestre, no es un terrícola, tenía cola cuando era niño, se la arrancaron, porque cuando miraba la luna se convertía en un simio gigante.
Mono gigante, sí.
Exactamente, cuando eleva su energía, le salen poderes de las manos, es un rayo que se proyecta, vuela, se teletransporta, y todos estos elementos los tengo que creer yo en primera persona, porque si yo no los creo, la gente no los va a creer. Tiene que ser algo verdadero para mí, porque si no, no funciona la magia. Si yo no creyera todos estos elementos de Goku, la gente diría, ah, es un señor que está haciendo como que hace algo, pero no es, evidentemente. Y no, aquí la idea es que la gente sienta de verdad que si yo grito Kamehameha, se está generando toda esta energía y se está convirtiendo en un rayo que vuela y es muy poderoso y atraviesa cosas, ¿no? Entonces, es algo que tiene que ser verdadero para ser creído. Entonces, sí, como lo dices, Gaby, es algo completamente, completamente subjetivo, doblar a Bruce Willis y ser la voz de ellos. Y para mucha gente, antes incluso no había manera de conocer sus voces porque no existían los canales como ahora Disney Channel, Sony Channel, Fox Channel, Universal Channel. Ahora ya estrenan las series en el idioma original, pero antes no conocías las voces originales de los actores y actrices porque sencillamente no había donde los vieras. Y entonces, a no ser que fueras al cine y ahí los vieras en su idioma original, nunca te enterabas cómo hablaban. Ahora ya evidentemente conoces a actores y actrices con sus voces originales y después conoces la versión doblada. Pero sí es algo subjetivo y es un tema para mucha gente de crítica al doblaje porque es un tema que para mucha gente no hace posible que el doblaje sea considerado arte porque evidentemente está siguiendo el camino o la interpretación que alguien ya hizo antes, pero sí lo es, porque de hecho la idea es que creas un original con base en algo, pero también el original que creó Mark Ruffalo para hacer a Bruce Banner, por ejemplo, lo hizo basado en los cómics y basado en el guión y en el texto. Entonces, ¿se entiende? Nunca es nada que sale de la nada, siempre es algo que existe por algo. Entonces, por supuesto que es arte del doblaje y por supuesto que está vivo y es orgánico, pero pues es criticado desde muchos puntos por mucha gente.
Sí, definitivamente. Óyeme, Mario, a mí me da mucha curiosidad saber que también trabajas en videojuegos. ¿Cómo es vivir esa experiencia a diferencia del trabajo del doblaje tradicional? Porque no se podría considerar como trabajo de doblaje en un videojuego, ¿cierto?
No, de hecho no lo es. De hecho, la definición es localización. Wow. El doblaje es localización también. Localizar algo es hacerlo local. Es decir, un videojuego que viene de Japón, por ejemplo, la caja está en japonés, los comerciales están en japonés, las voces del videojuego están en japonés, y hacerlo local es las voces del videojuego en español, la caja en español, los comerciales en español, los espectaculares en el periférico en español. Eso es localizar. Entonces, la localización acá en Latinoamérica se vale de la experiencia de actrices y actores de doblaje porque evidentemente sabemos seguir el ritmo, interpretar, proyectar las voces en la voz, no hacer ruido, y todo esto lo heredamos también de la gente de la radio. cuando el doblaje se fundó como industria, se robó el talento de la radio mexicana, de la XCW, de la XCQ, y se lo trajo al doblaje, y de ahí lo tomamos, y de ahí tomamos el sonido que tenemos en el doblaje. Entonces, ahora los videojuegos se robaron este talento para localizar los videojuegos. Entonces, la verdad es que es evidente que de ahí tenía que salir el talento, pues porque es gente que estamos entrenados para esto, para leer de primera intención, para manejar el ritmo, para manejar las emociones, etcétera, ¿no? Y la verdad es muy divertido también. No grabo tantos videojuegos como luego se cree, pero he grabado unos muy buenos, me divierten mucho.
Johnny Cage, ¿cómo?
Claro, no, bueno, por ejemplo, aquí está Johnny. No, no sé.
Soy una nerdaza, como podrás notar, entonces hoy es el día más feliz de mi semana platicando contigo.
¡Qué maravilla! Mario,
de verdad que teníamos muchas ganas de platicar contigo, de conocerte un poco mejor, de conocer también mejor esta industria, y te agradecemos muchísimo tu tiempo, ha sido un placer, y de verdad que eres parte de tantas vidas y de tantas personas que hemos crecido con tu voz, desde los años maravillosos, pasando por Dragon Ball, por todas las cosas que has hecho, y que en efecto nos sigue emocionando escucharte en la pantalla porque nos sentimos en casa. Creo que eso es lo que pasa, que es como, sí, nuestro talento mexicano, miren lo que hace, ¿no? Es increíble. Y creo que hablo por muchas personas cuando digo eso. De verdad que estamos muy agradecidas porque hayas aceptado nuestra invitación aquí en De Película. Y ojalá Gracias. Que regreses.
Ojalá que sí, la verdad es que, digo, mira, Dragon Ball, como dice René, Dragon Ball es como personaje de Dragon Ball, que se muere, nace, se ha ido y ha regresado. Y entonces, nada más pedimos a la vida, pues un poco más de esto. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gaby, digo, obviamente te admiro. Cada que voy al cine te veo. Entonces, que siga el éxito a las dos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Y pues bueno, que siga la fiesta.
Bueno amigos, hasta aquí este episodio, el número 70 de The Película Plus. Como siempre, gracias, gracias, gracias por permitirnos entrar a sus oídos, a sus hogares, a sus lugares de trabajo, desde donde sea que nos escuchan, día, noche, madrugada. Siempre estamos aquí para ustedes. De verdad que nos encanta tener este espacio para discutir lo mejor, nuestros recomendados, cine, serie, mucho, mucho más. Así que si ustedes también quieren darnos alguna recomendación, algún contenido del que les gustaría que habláramos, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, @depelicula40, @gabicam40 y a mí en @rivapopmusic. No siendo más, querida Gaby Cam, nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.
Adiós.
Escuchaste De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.